Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Radio La Barandilla y bienvenidos a este programa, a personajes históricos con discapacidad. Hoy va a ser un programa especial, va a ser un programa extraordinario. Tenemos la gran suerte, la fortuna de contar con un historiador que sabe de la antigua Roma más que nadie y además la disfruta y la vive. Estoy hablando de Marco Almansa, él es presidente de la Asociación Cultural Antigua Clio, y de verdad que es un lujazo todo lo que nos va a contar. Marco Almansa, amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Me he pasado, se me ha notado que somos amigos, ¿eh?
Sí, demasiado, yo ya estaba con un ego demasiado subido.
Exagerado un poco. No, la verdad
no,
que
no. Yo ya estaba llamando a ego que baje y subiendo yo.
La verdad, queridos amigos, y cuando ustedes le escuchen lo que nos va a contar hoy, se darán cuenta de que no solamente no he exagerado nada, sino que seguramente me haya quedado corto.
Bueno, tampoco es para tanto,
¿no? Amigo Marco, ¿y lo que hace uno para que le pague una cerveza, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y aquí estoy a palo seco.
Oye, Marco, vamos a viajar en el tiempo, vamos a montar en nuestro autobús del tiempo y nos vamos a ir a muchos siglos atrás. Nos vamos a ir a la antigua Roma y vamos a conocer, ya que estamos aquí en Radio La Barandilla, sabes que esta radio es una radio social, una radio exclusiva para el mundo de la discapacidad, vamos a encontrarnos con un personaje en la antigua Roma que fue emperador y que superó muchos problemas físicos. Estamos hablando de Claudio.
Sí, eso es. Vamos a viajar casi 2000 años atrás y vamos a hablar un poco de este emperador al que digamos se burlaban de él llamándole Claudio. Porque parece ser que tartamudeaba.
Pero luego demostró muchísima inteligencia este hombre.
Demasiada. Y eso, por desgracia, no se ha conservado todas las obras que ya iremos comentando de las cosas que hizo él, de obras literarias. Y la verdad, aunque hubo otras reformas que hizo, que esas sí se conservaron en la posteridad, pero sí es verdad que este emperador ha sido querido por la parte intelectual y muy denostado por la parte de la propia familia imperial, ¿no? Sí. Como veremos desde que Augusto se convierte en emperador, ¿no? Pues vamos a empezar,
empezamos por su nacimiento.
Al que nazca ya. Venga. Bueno, pues él nace, parece ser que nace el 1 de agosto del año 10 antes de Cristo y muere, bueno, no vamos a decir la muerte, ¿no?
Luego lo contaremos.
Bueno, nace en Lugdunum, que es la actual Lyon, en Francia, en la antigua Galia, y es uno de los primeros, es el primer emperador que nace fuera de la península itálica.
Sí.
¿Vale? Entonces ya estamos teniendo una apertura, digamos, política frente a un conservadurismo que hay durante la República, que es todos los cónsules tienen que ser nacidos en la ciudad de Roma. Ahora ya este cuarto emperador ya nace de fuera de la península, ¿vale? Y los otros emperadores anteriores son todos de Roma. La verdad es que nace allí en Lyon, sobre todo bajo el imperio de su abuelo, sí. el emperador Octavio Augusto, y su abuela Livia. Los padres de Claudio fue el cuestor Druso el Mayor y su esposa Antonina la Menor. Druso fue uno de los generales más queridos en la antigua Roma durante Augusto y digamos que es alguien que luchó contra los germanos y todo eso, sí. Y ganó, tuvo varias victorias y es muy querido por el pueblo. Y además sus hermanos mayores fueron Germánico y Livila, sus abuelos maternos fueron Marco Antonio y Octavia. ¿Vale? Es decir, que tiene un árbol genealógico de alta alcurnia, ¿no? De todos los personajes que tiene Claudio como antecesores, son todos de alta ocupación imperial.
Sí, la gente muy
su
importante.
Su abuelo es emperador, ¿no? Y su abuela.
Pero él perdió a su padre muy pronto. La verdad es que tuvo una infancia dura, ¿no?
Claro, ese es el problema. Entonces, a la hora que él se queda huérfano de padre, la madre se queda a cargo de él, pero el problema es que la madre no le tenía mucho aprecio. Con eso de que era un poco, vamos a decirlo, diferente al resto de niños.
Era enfermizo,
Claro, tenía
tartamudeaba.
tartamudeaba, tenía cojera, tenía problemas de espalda. Digamos que el tío pues se le aceptó en la familia por no manchar la familia cuando era bebé. Se hace una aceptación por el pater familias, que en este caso sería Druso, el germánico, y se le acepta. Entonces, como se le ha aceptado, no se le consideraba de bebé que iba a tener cojera, que iba a tener problemas de espalda y todo eso, o tartamudear, entonces pues la acepta. Entonces obligatoriamente le tienen que aceptar en la familia, sea como sea, ¿vale? Ese es el pro y los contras que tenían en este momento las familias en Roma. Además, enfermaba continuamente y eso avergonzaba a la familia imperial, ¿no? Su familia. De hecho, su propia madre, fíjate, hasta que hemos hablado en el programa anterior de violencia, ¿no? Pues en este caso ejercía la madre una violencia verbal, seguramente física también. En algunos momentos se refería a él, a su propio hijo, como un monstruo. Y le utilizaba como ejemplo de estupidez.
Este hombre además sufrió un complejo de inferioridad tremendo, posiblemente a
Claro.
consecuencia de todo esto, claro.
Claro. Entonces, como la madre no le quería, le dejó a cargo de su propia abuela, a Livia, que lo cuidara ella, durante algunos años. Pero esta también odiaba a su nieto.
Pobre chaval.
Es decir, que iba de Málaga a Malagón, prácticamente. Entonces, de hecho, ella le enviaba cartas donde le recriminaba por cualquier cosa. Y en aquel momento, curiosamente, se consideró que Claudio era inaceptable para desempeñar cargos públicos,
Sí.
¿vale? Pero vamos a ver que Claudio es más Claudio de lo
Sí,
que
sí, sí, sí,
aparece
sí.
aquí.
Era muy inteligente y lo demostró.
Sí.
Probablemente hubiera muerto mucho antes de no haber sido tan inteligente.
Sí, seguramente. Seguramente que sí. Bueno, pues seguimos con la vida de Claudio. Siempre a los chavales se les pone un. Al paso de la madurez, aproximadamente a los 16, 15, 16, 18 años, se le pone una toga viril, que es convertirse en hombre, pero a Claudio se lo hizo en secreto. Se hizo en secreto, sin ceremonia. Y su abuelo, el emperador Augusto, lo relegó a un puesto secundario en el cargo sacerdotal, ahí apartado, ¿vale? Cargo que, por cierto, le vino muy bien. Para después veremos qué cosas hizo en tema
Fuera.
religioso. Digamos que Claudio quedó bajo el cuidado de lo que se llama un antiguo conductor de mulas para que le mantuviese bajo una cierta disciplina, partiendo de la lógica de que su condición se debía a la vaguería y a la falta de espíritu, ¿vale? Es lo que nos dicen los textos. Vamos a la adolescencia. El tartamudeo empezó a desaparecer. ¿Vale? Ya el tío se iba consolidando como alguien que ya podía hablar mejor. Y la familia descubrió que no era tan tonto como lo
Como
habían
él aparentaba.
aparentaba y era bastante inteligente. A los 17 años, el historiador Tito Livio fue contratado como su tutor para enseñarle historia con la asistencia de otro historiador que es Sulpicio Flavio. Claudio pasó mucho tiempo con este último y con el filósofo estoico Atenodoro Cananita, y esto le valió, digamos,
Y para ir adquiriendo cultura,
creando
conocimientos.
cultura, conocimiento que luego va a aplicar a sus obras. Su abuelo y emperador Augusto, según una carta, se sorprendió ante la oratoria de su nieto y comenzó a tener expectativas sobre su futuro político. Además, Claudio, aparte de historia y filosofía, estudió matemáticas, gramática, geometría, la propia historia, y aprendió medicina y griego, además de leer las obras de Atenodoro, ¿vale? De filósofo. Parece ser que la propia cojera y la tartamudez. Bueno, hemos plantado la semilla del cultismo dentro de la inteligencia
De Claudio.
de Claudio y que ya no es tan estúpido, ya no es tan mal visto dentro de la familia porque ya sabe pensar y ya sabe, digamos, digamos...
Sí, a mí, además, su abuelo se sorprende ante la oratoria y decir, caramba, este chico no es lo que yo pensaba, sino que es bastante más inteligente.
Claro, entonces su tío Tiberio, otro emperador, tío Tiberio, le hizo una, digamos, una purga de nobles, ¿vale? Y lo que Claudio se salvó gracias a lo que podía... padecer de tartamudez y la cojera. Pero la cuestión es que si Claudio lo fingía o era real. Hemos visto que antes se le empezó a desaparecer a los 17 años, cuando Tiberio fue emperador, él tendría más edad que los 17 años. Entonces quizás la cojera, o al menos la tartamudez, la fingía para salvarse, ¿vale?
Y lo consigue.
Y luego seguirá. Y se salvó también del reinado de su sobrino Calígula. Calígula, de hecho, le trataba mal, pero Claudio, en secreto, él seguía estudiando, pero en público era un tartamudo más, o que se le fomentara a través de la tartamudez y la cojera, ¿no? Como algo estúpido para...
Sí, que no era nada inteligente, aparentaba, ¿no?
Eso es, pero él, todo lo contrario, era muy inteligente para fingir ciertas enfermedades para salvarse. Con el asesinato de Calígula, junto con parte de su familia y la mayoría de los seguidores, Claudio quedó como el único hombre adulto de su familia y heredero de Augusto. Además, cuenta la historia que Claudio estaba detrás de unas cortinas de la casa imperial cuando los pretorianos mataron a Calígula y le descubrieron los pies, que estaba ahí escondido, y abrieron las cortinas y dijeron los pretorianos: pues nombramos a Claudio como emperador. Además, ellos pensando, bueno, nombramos a Claudio porque nosotros vamos a para vivir bien, y vamos a utilizar a Claudio como títere.
Porque recordamos que la guardia pretoriana tenía mucho poder, tenía mucha influencia.
Mucho poder a partir de Augusto, sobre todo a partir de Tiberio, y mucho más aún, curiosamente, a partir de Claudio. Porque empieza más fuerte lo que se llama el pretorianismo, que es el poder del pretorio, de los pretorianos, de pagarles más, hacer menos y tener la capacidad política y legal de nombrar y quitar a emperadores. ¿Vale? Y entonces el Senado rápidamente se reúne, puso en debate el cambio de gobierno.
Claro.
Ellos lo decidieron en el momento, no como aquí en España, que se decide a unos cuantos meses.
Aquí, a nuestro paso.
Entonces, para nombrar al nuevo Princeps, pero la Guardia Pretoriana había nombrado ya a Claudio. Entonces el Senado, con miedo a que la Guardia Pretoriana le diera un pinchacito la espalda...
Cosa muy frecuente.
Sí, dijeron, vale, pues nombramos a Claudio como emperador de Roma. Uh-huh. Y así todo el mundo piensa que va a vivir bien, todo el mundo va a pensar que van a tener a Claudio como títere y tal, y va aquí a corrupción no sé qué, pero se encuentran con un gobierno de Claudio que...
Además, Claudio también reclama su derecho para gobernar al ser nieto tanto de Augusto y sobrino de Tiberio. Entonces él también exige el ser...
Entonces él se va a autonombrar. Y así se lo van a dar, porque Claudio dice, vale, me habéis nombrado emperador, que era realmente lo que parece ser, lo que él podría querer, ya que haciéndose estúpido vivía, pero...
Tenía su vista puesta...
Todo estaba bien meditado. Sí. Dice, vale, pues ahora me vais a nombrar Princeps, es decir, el príncipe, digamos, que es el primus inter pares, el primero entre iguales. Voy a llevar el título de Augusto, voy a llevar el título de César... Todos los, digamos, títulos imperiales que había heredado de su tío y de su abuelo.
De su abuelo.
Total, que se entroniza el 24 de agosto del año 41 después de Cristo, y el Senado le exigió que renunciara a su título de imperator. Claudio acepta inicialmente, por tener unas ideas republicanas emperador, que no es el emperador... Realmente es porque tiene un imperium, tienen un poder militar, no porque es un imperator, que no es lo mismo, ¿vale? El Imperator, digamos, es el que tiene el Imperium, ¿vale? El Imperator, digamos, que es el título, y el Imperium es el poder, ¿vale? La parte más práctica. Uh-huh. Y entonces él renuncia a ser Imperator al principio, pero veremos que después él va a decir, no, yo aquí voy a ser el Imperator también de Roma, y me digáis lo que me digáis, yo tengo todos los poderes. No se lo voy a ceder a nadie, no vaya a ser que hagan lo mismo que a mis antecesores.
Que mi antecesor.
Total, que al final se le llama Augusto, se le llama César, podía emitir edictos, y lo que hace él es ganarse el favor de la guardia pretoriana, claro, haciendo esto del que llamamos el pretorianismo, dándole más poder a la guardia, pagándole 15.000 sestercios. Claro. ¿Vale? 15.000 sestercios, hoy podíamos calcularlo como más o menos medio millón de euros. Caramba. Por soldado. ¿Vale?
¿Por soldado?
Por soldado. Caramba. Es decir, una vida bastante digna para...
Sí, sí. Eso sí que es una paga extra, no lo cobramos aquí.
Una paga extra, claro. Eso es. Pero claro, es 500, son medio millón al año.
Ajá.
¿Vale? Pero vamos, que yo vivo perfectamente con...
Sí, yo también, aunque tenga que renunciar a algo.
Sí.
Aunque tenga que renunciar a algún
caprichito.
La
mitad de eso es menos... También vivo bien.
Caramba.
Total, que procedentes...
Además, ¿de dónde sacaba ese dinero?
Claro, es que la cuestión es que el tío dice, bueno, para ganarse más aún el favor, no solo de los pretorianos, sino del propio pueblo, ¿vale? Dice, yo no gasto dinero del pueblo. Es decir, voy a gastar dinero privado de mi familia,
o sea,
de la herencia familiar.
Paga a la guardia pretoriana, la paga con su dinero.
Con su dinero.
Con la herencia,
¿vale?,
familiar.
¿Qué hace esto? ¿Qué produce? ¿Qué resultado tiene? Es que ahora los pretorianos no sirven al Estado, sirven al emperador.
A ver,
claro, y eso es, ahí está el poder máximo del pretorianismo, que es que ahora es una guardia privada del emperador. Ya no es el emperador como ente político, sino es el emperador como el ente físico, uh-huh, como en este caso a Claudio. Entonces, claro, ahora sirven a un solo emperador y ese emperador les manda a ellos.
¿Vale? Sí, sí, está claro, el tema es directo.
Es una relación directa, eso es, uh-huh, ¿vale? Ya no es el Estado con el pretorio. Lo que hace, además, es... resulta que es que con el nombramiento de Claudio como emperador hay una revuelta, sí, aprovechando estos momentos de incertidumbre entre interregno, y un general que se llama Scriboniano en la Dalmacia se revela, pero que resulta un rotundo fracaso.
De hecho muere este hombre todo.
Que además muere, efectivamente, y además se les concede a las legiones que vencieron a Scriboniano, los títulos de Claudia, Pia Fidelis, a las legiones, por ejemplo, séptima macedónica y la undécima.
Tenían fama, además, esta legión de la macedónica de ser una grande legión.
Las macedónicas, sí, son varias legiones muy, muy fieles, ¿no? Y, de hecho, a la decimocuarta también, que es la que recreamos nosotros en, sí, la Antigua Clio, también en esta época tendría quizás una Pía y una Fidelis, o uh-huh, dos Pías, dos Fidelis, dependiendo. Porque luego con Trajano, que es la época que recreamos nosotros, tiene, es tres Pía Fidelis, tres Pía y tres Fidelis,
uh-huh,
¿vale? Son títulos sumativos, es decir, son acumulativos en este caso, ¿vale?
Todo ganado en campo de batalla.
Todo en campo de batalla, eso es. ¿Le matamos?
Hombre, si te empeñas. te voy a decir yo.
Vamos a matarle, pero también le vamos a deidificar.
Venga, eso, ¿vale? Vamos a hablar
que todavía, una de cal y otra de arena.
Todavía nos queda un poquito antes de matarle. Venga.
Eso es. Dicen que... bueno, a todo esto, recomiendo... muy encarecidamente la famosa serie de Yo, Claudio.
Fabulosa.
De obra con actores de teatro que
inglesa.
Es inglesa de la BBC.
Sí.
Y además
La recreación es perfecta. Es antigua, porque debe ser.
Es antigua, no, no, me parece que será de los 80. Años 80 por ahí,
será del 80 sí. O tal. Pero luego, si rebuscan, la pueden encontrar y de verdad es algo fabuloso.
Yo la tengo en edición especial de mejor visualización y todo esto con HD de esto. Y la verdad es que Claudio hace
lo borda.
Por cierto, como curiosidad, el que hace de Claudio saldrá luego como actor, como uno de los senadores, que me parece que es Graco, en la película de Gladiator.
Que
hace uno de los senadores, que es el que ayuda a Máximo a escapar y todo eso.
Realmente recomendable esa.
La verdad es que está muy bien hecha y como...
Muy ambientada, la verdad es que los ingleses las cosas que hacen las hacen muy bien.
Sí, además
ya podríamos aprender.
No hay mucho... No sé qué presupuesto manejarán, pero está bien invertido en ese sentido. La vida de... Es que empieza desde la vida de Augusto, Tiberio... Claudio.
Si lo ponen como un modo de prefacio para llegar claro. a Claudio y saber por cómo llega, de qué forma.
Y además está muy bien, la recomiendo también. Bueno, pues el consenso general de los historiadores es que Claudio fue asesinado mediante envenenamiento, quizás utilizando setas, y que parece ser que murió el 13 de octubre del año 54 después de Cristo.
De todas formas, estuvo gobernando bastantes años para la época, porque estuvo como 14 o 15 años. No, yo creo que sí, ¿no?
Sí,
estuvo como 13, 14 años, estuvo, y por aquel entonces era mucho tiempo.
El anterior emperador que gobernó mucho fue Augusto, luego fue Claudio, luego ya sería Nerva, Trajano, otros emperadores que también gobernaron de forma más longeva. Y a otros emperadores también, pero otros emperadores nada más que duraban dos meses.
Un cuarto de hora.
Total, que parece ser que su catador, Aloto, por cierto, de aquí le ponen Aloto porque es el del halo, el del aliento, ¿vale? Porque al catador, aparte de probar, se le probaba el aliento, se le olía el aliento para ver si la comida digerida olía bien. Bueno, porque a la hora de los patricios, a la hora de hablar con los otros patricios, con sus iguales, digamos que lo que querían tener es un buen aliento. Y si no tenían un buen aliento, se echaban una especie de perfumillo en la boca, igual que un... Hoy, por ejemplo...
Sí, lo utilizamos.
¿Cómo se llama?
Inhalador.
Inhalador de estos de olor, de lo que sea.
Spray que te echas, eso.
Tal, para tener buena... Pues esto ya estaba inventado por Roma.
O sea que olían el aliento al catador para ver si lo que había tomado dejaba buen aliento o no.
Eso es.
Curioso.
Si estaba bien cocinado, todo eso, ¿vale? Total, que este catador, como dijo su doctor, que se llama Jenofonte, la propia envenenadora Locusta, podrían haber sido los administradores de la sustancia mortal, ¿vale? Algunos dicen que murió tras un prolongado sufrimiento, tras una sola dosis administrada en la cena. Otros afirman que se recuperó y fue envenenado de nuevo. Pero casi todos implican su última esposa, Agripina, la madre de Nerón e hijo adoptivo de Claudio, como la instigadora
sí.
de...
Sí,
de
porque esto. Además esta mujer tenía muchas ganas, y de hecho lo consigue, el que Nerón fuera...
Claro,
fuera
es que cuidado que las mujeres aquí sí, también sí. implican la violencia que estamos hablando.
Aparecen muchas mujeres en la historia de la antigua Roma, muchas mujeres con una gran influencia y con bastante maldad.
Sí, más que maldad es como la erótica del poder, demasiado... digamos, ¿cómo se llama? Que
tenía mucha influencia, que trabajaba mucho por detrás.
Como ellas no podían gobernar, pues les estaba prohibido como llegar al poder, pero que no es la verdad. En la práctica hubo emperatrices que gobernaron.
Sí,
y Agripina, como madre de Nerón, quería ver a su hijo, que ya era mayorcito.
Pero fíjate que los primeros años del gobierno de Nerón fue realmente Agripina la que estaba moviendo los hilos por detrás.
Claro, hasta que Nerón como facilitó, digamos, Agripina, el gobierno de Nerón tras matar a
Claudio.
instigar a la muerte de Claudio. Digamos que Claudio en este momento tenía 64 años. 64 años es una vida para la época bastante
Longeva,
longeva, ¿eh?
sí.
Cuidado que el índice de edad más o menos rondaba los 40 a 50 años
Sí.
en algunos momentos. Total, que se convierte Nerón en emperador, el quinquenio áureo, que son los primeros 5 años de
Que
gobierno
posiblemente que fuera un buen
muy
gobierno,
buenos,
un buen
muy
gobierno.
buenos. Pero muere Agripina y Nerón empieza a perderse la
Sí,
cabeza, ¿no?
sí.
Bueno, Agripina y Claudio, que se habían enfrentado cada vez más en meses anteriores a su muerte, llegó un momento en el que Claudio comenzó a lamentarse abiertamente de su elección de
Sí,
esposas,
sí, sí.
en plural, esposas, y comenzó a hacer comentarios sobre la cercanía de su hijo británico a la mayoría de edad para nombrarle como sucesor de Claudio.
Que eso realmente fastidió y preocupó a Agripina, claro.
Claro. ¿Qué pasa? Que británico, por cuestiones de la vida, muere en sospechosas
Sí,
circunstancias
sí, sí, sí.
y ya no le queda hijos para nombrar, entonces queda Nerón, a quien adopta como hijo adoptivo, vamos.
Sí.
De hecho, las cenizas de Claudio fueron enterradas en el mausoleo de Augusto el 24 de octubre, tras su funeral. Nerón deificó a Claudio y el Senado de forma y por el Senado de forma inmediata, ¿vale? El propio testamento de Claudio, bueno, perdón, antes del testamento hay que tener en cuenta que las reformas de Claudio, que antes de que se me olviden, las reformas de Claudio en tema agrícola, por ejemplo, fueron muy
Sí.
importantes para recuperar campos que estaban en barbecho y recuperarlos para el labrado y para la ganadería, para poder, digamos, aumentar la comida que
Sí.
estaba empobrecido Roma. Claudio también hizo no guiños, pero sí, digamos, dejó manga ancha a los cristianos,
Sí.
¿vale? Mientras que no, digan, pues porque tampoco tenían mucha imagen los
Sí, mientras
cristianos,
no me
tampoco
incordien, que hagan
mucho
lo que quieran.
poder
Sí.
y todo eso, no tenían mucha influencia en este momento. Hay que tener en cuenta que Cristo muere en la época del emperador Tiberio,
Sí.
en el año 33, y Claudio, digamos, que no le hace mucho caso a los cristianos, tampoco, ni
Tampoco el
fu, ni.
movimiento por aquel entonces
Mientras
era muy...
que no vayan en contra del Estado, dejamos eso. Además, él es el precursor de una reforma religiosa, ¿vale? Recordemos que él ocupó un cargo religioso mientras estaba con Augusto, de emperador, y introduce religiones orientales, Cibeles, bueno, Cibeles le da más impulso, ya estaba en la tardorrepública ya implantada, le da más impulso a religiones orientales, trae más con más fuerza el mitraísmo,
Sí.
Cibeles, el culto a Isis, a
También.
Osiris. En su gobierno, digamos, entran religiones muy orientales también de Mesopotamia y las incluye en el propio panteón de Roma. Algo que Calígula continuará, curiosamente, y es algo que no rechaza él, continuará, digamos, esta filosofía o esta forma de
Sí,
incorporar
de
religiones
incorporar todas las religiones,
al panteón, de hecho, hasta deificarse a sí mismo Calígula,
sí.
¿vale? Y sustituir alguna de las cabezas de Júpiter, por ejemplo, en el templo capitolino por la
Por la suya.
propia suya.
Vale.
Y
Oh,
las estatuas de.
mi nuevo personaje.
Claro, y las estatuas de Minerva y Juno, sustituirlas por las de sus hermanas, Agripina y Agripinila. Total, que lo que hace ya vamos al
O sea, el
testamento.
testamento que se
Bueno,
modificó
también hace
por...
obras sociales,
Sí.
Claudio, obras en el foro, digamos que da trabajo, hace carreteras, acueductos, digamos que da bastante juego y va y popularidad ante el pueblo. El pueblo le quería.
Sí, sí, era, fue
bueno,
un
y
buen...
el Senado al final le quiso, ¿eh? Porque como no fue en contra del Senado, el Senado dijo, bueno, pues yo mantengo mis prerrogativas, mis privilegios, mis fueros, digamos, económicos, y con Claudio, y dijimos, pues bueno. Y los pretorianos también le querían porque le pagaban más. Claro, la pela.
Está claro.
Poderoso caballero de un dinero, ¿no?
Claro,
bueno, pues vamos al testamento ya. El testamento fue modificado poco antes de su muerte por él mismo. Fue para que recomendar a como sucesores a Nerón y a Británico conjuntamente, o quizás solo a Británico, cosa que alcanzaría la mayoría de edad, como hemos dicho antes. Agripina envía a un esclavo, será Narciso, antes de la muerte de Claudio, para que lo mandase matar a Germánico.
Uh-huh.
A Británico.
A Británico.
¿Vale? Británico se llama así porque llegó a Britania, cosa que con Claudio es, en cuanto al tema expansivo militar, también hizo, que es el que conquistó realmente la isla de Britania. Llevó a la novena, llevó a la 14 allí, llevó a varias legiones y conquistaron la isla. Sí. Se enfrentó a Boudica, la reina britana de allí, y la venció y conquistó y refundó Londinium, Londres.
Ajá, ajá.
Bueno, pues y Británico los mandaba, por eso se llama Británico, ¿vale? Digamos que le matan y mueren circunstancias muy sospechosas. El último acto de Narciso fue quemar toda la correspondencia del propio Claudio, posiblemente para que el nuevo régimen hostil a los partidarios de Claudio no pudiese usar sus contenidos como defensa, ¿vale? Uh-huh. Por ello, los motivos privados de Claudio sobre sus políticas y motivos de se perdieron en la historia. Entre ellos, curiosamente, las obras de la etruscología escritas por propio Claudio, que debían de ser una magnífica obra, porque como él estudió etrusco también, y sobre la religión etrusca, que es el origen, el 90% del origen de la religión romana, digamos que si no se hubiera perdido, hoy hubiéramos tenido
mucha más información. La verdad es que a lo largo de la historia del hombre, la cantidad de libros que se ha destruido, de cultura que se ha destruido, y se ha tratado como enemiga en muchas ocasiones
en
la cultura.
Sí, la Biblioteca de Alejandría,
misma. Fíjate.
Por cristianos fundamentalistas.
Se quemó varias veces.
Sí, y se conservaron. Fíjate la cantidad de volúmenes que tendría que haber ahí, que quemándose 3 o 4 veces a lo largo de la historia, todavía quedaban volúmenes ahí para eso. Y luego hizo una obra fundamental, que por desgracia también se ha perdido. Solo tenemos referencias a la obra, alguna citación de la propia obra, que es la historia de Cartago.
Ajá, qué
interesante. La historia de Cartago, además, aparece, por ejemplo, en la serie Yo Claudio, y además aparece bien citado en la serie Yo Claudio, porque tenemos las citas de otros historiadores posteriores, por ejemplo Suetonio u otros historiadores bajo imperiales, que nos dicen que la obra de la historia de Cartago estaba ilustrada con dibujos.
Dibujos, sí,
con los elefantes, en los márgenes, en el pie de texto, con imágenes para que ilustrar, digamos, lo que estaba enseñando de forma escrita Claudio. ¿Qué nos dice eso? Que la gente que no sabía leer podía también
entender lo que estaba
la historia de Cartago. Entonces, lo que él hizo es uno de los primeros textos divulgativos de enseñanza en la historia.
De la historia, claro.
Entonces, curioso. Ilustraba, como los libros de texto de los colegios, ilustraba la teoría con un dibujo.
Qué curioso.
Y, por desgracia, también se perdió en esa quema, en esa damnatio memoria que hicieron muchos contra Claudio. Nerón a menudo criticó al fallecido Claudio, y muchas de las leyes y edictos de Claudio fueron descartados bajo el argumento de que este había sido demasiado estúpido y senil como para realmente haber querido aplicarlo. Leyes que seguramente hubieran sido voy a utilizar un término muy poco, digamos, muy poco
Académico.
académico, pero digamos es bastante leyes bastante progresistas, ¿vale? Es un término muy con muchas comillas, entrecomillado, ¿vale? Porque digamos daba a los esclavos, ¿vale? Voy adelantando por ahí para algo
Sí, que tenemos
algunos
el tema pendiente, que además nos lo han
algunos
pedido oyentes.
sí. Además que sí, algunos derechos más de los que tenía antes, a las mujeres se les estaba dando más derechos de los que tenía antes, digamos que son cosas
Sí,
muy avanzadas
que son
para...
cambios sociales muy importantes,
Eso es.
claro.
¿Qué pasa? Calígula dice, no, no, como lo ha hecho Claudio, esto no es cabal, no, como no estaba cabal, pues todas las cosas que ha hecho, digamos que las quitamos porque son
Lo
cosas
que
que
llega
no
Nerón y
tienen
dice,
sentido.
esto no es lo que era.
Para ellos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas fueron quitadas, otras no. Por ejemplo, el tema religioso no fue quitado prácticamente nada. Y el templo de Claudio quedó sin terminar después de que solo se hubiesen construido parte de sus cimientos por su deificación. Y finalmente ocupó el lugar con un edificio en honor a Nerón. Es decir, Nerón me dice, voy a edificar a mi tío Claudio, esto, a mi padre adoptivo Claudio, y está construyéndose y dice Nerón. Ah, pues ya está.
Ha quedado muy mono, me quedo yo con
Me voy a quedar yo con
él.
él ahora que está a mitad de construcción. Y digo, pues ahora a mi gusto lo voy a seguir construyendo. Pero va a ser, en vez de para él,
Para mí,
va a ser para
ya
mí.
puesto. La verdad es que Claudio al final, pues prácticamente olvidado, ¿no?
Claro, está casi olvidado fuera de los relatos históricos. Hoy se le tiene en gran estima por todo eso, porque se conoce mucho,
Y pues
mucho
ha
de él.
recuperado mucha, mucha información.
En el siglo II, por ejemplo, el emperador Pertinax, que compartía su mismo día de nacimiento, hizo sombra a cualquier conmemoración de Claudio. Es decir, Pertinax lo que hizo es, en sus discursos,
Sobreponerse.
que algunos conservamos, en vez de decir, pues en este día en el que el emperador Claudio y yo nacimos, no, no, no. En este día en el que yo nací,
Y
es no sé
oculta
qué.
totalmente a Claudio.
Claro. Hacemos un borrado de la historia. También en dicho siglo el emperador Claudio II, el gótico, usurpó su nombre. Cuando murió Claudio II también fue deidificado, lo cual supuso que reemplazase a Claudio
A
en el
Claudio.
Panteón. Es decir, que el propio Claudio II lo que hizo fue sustituir su... Decir, bueno, pues no vamos a hablar de Claudio, el emperador de la dinastía Julio Claudia, ¿vale? Sino que vamos a hablar de mí.
De mí, ¿qué pasa usted
¿Qué
aquí?
pasó? Estoy aquí. Pero me pongo el nombre de Claudio, ¿vale? Porque a lo mejor los oyentes dirán, bueno, pero si se ha puesto Claudio, o le han puesto Claudio, será por algo, ¿no? Bueno, le han puesto Claudio por dos motivos. Uno, porque vincularse míticamente, digamos, porque ya han pasado un siglo y pico, digamos, a la dinastía Julio-Claudia, ¿vale? Y se llama Claudio, no por honor al propio emperador Claudio, sino porque la propia familia se llamaba Julio-Claudia. Entonces, dice, bueno, soy el último Claudiano, último Claudio de esa dinastía. Me quiero vincular con esa familia, igual que otros emperadores se quieren vincular a otras
Sí, a otra
familias
familia noble, sí,
imperiales
claro.
o nobles y se van poniendo nombres casi rimbombantes que nada tienen que ver en consanguinidad con la propia
Pero
familia
sí que
reinante.
recuerdan a gente con mucho
Claro.
prestigio de la historia.
Claro, Julio, porque él es el que empieza la dinastía, y Claudio, no por el emperador Claudio, sino porque es el padre, digamos, de Tiberio y de Nerón, de Claudio, se llama Claudio, ¿vale? Tienen su apellido, digamos, Claudio. Entonces, por eso se llama Julio Claudio, pues son dos
Claro,
fundadores por
claro.
parte de, digamos, de madre y por parte de padre, por decirlo así.
Bueno, Marco, nos lo has pasado fenomenal.
Yo, mucho mejor que nadie.
Tienes que venir algún día más, ¿eh?
A ver cuánto tiempo nos...
Ya, mira,
Vale.
5 minutillos puedes tener.
Bueno, por 5 minutillos. Pues mira, voy a decir un par de cosillas, hablando de un poco de... de la asociación Antigua Clio, ¿vale? Si me permites, este fin de semana nos vamos a Valeria a hacer un evento privado, pero es una convivencia privada que va a estar muy bien. Y curiosamente vamos a estar, esto es una primicia,
lo que voy a decir. Venga, me encantan las primicias.
Para la barandilla, para la radio de la barandilla. Estamos invitados a ir al Museo Arqueológico Nacional el día 20 de mayo para la Noche de los Museos. Iba a estar Antigua Clio con la Legión XIV allí presente en todo el Museo Arqueológico, tanto la parte militar como la parte civil. Ahí estaremos haciendo unos combates y unas representaciones.
Pues ahí estará Antigua Clio y yo, que voy seguro.
Ahí estamos. Es una noche en la que los museos de Madrid son gratuitos.
Sí.
Hay una iluminación distinta y el Museo Arqueológico Nacional, el MAN, que está ahí en Colón, ahí estará Antigua Clio haciendo de las suyas y visitando las salas y haciendo un tema de religión.
Yo les puedo decir, y se lo digo por experiencia, nuestro amigo Marco y la asociación Antigua Clio nos dieron una charla y una recreación histórica de la vida del legionario romano. Tanto Marco como unos compañeros suyos fueron allí a la segunda planta vestidos de legionarios romanos, una recreación absoluta y exacta y fidedigna de cómo iban en esa época los legionarios romanos, todo acompañado por una charla que nos dio Marco explicándonos todo, cualquier cosa que llevaba el legionario y por qué lo llevaba, por qué tenía esa forma las espadas, por qué tenía la forma los escudos. Realmente aprendimos un montón y nos dimos cuenta de que todo, absolutamente todo, tenía un porqué, nada estaba al azar. Fue extraordinaria, tanto que habrá que repetirlo,
Habrá que repetirlo y si te parece, ahondando un poco que estamos hablando del tema romano, para la fundación de Roma, que es el 21 de abril, lo podemos hacer el 20 de jueves.
El 20 de jueves lo haremos en Radio Argo. Ya lo comentaremos aquí también a nuestros amigos de la barandilla para que lo sepan, porque están todos invitados a pasar un rato tan agradable y tan instructivo como el que pasamos hace unos pocos días.
Bienvenidos son todos.
Marco Almansa, muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre. A ti, Ezequiel, y a Radio La Barandilla, por supuesto.
Seguiremos hablando.
Por supuesto.
Muchas gracias también a nuestro técnico, a DJ Gonzalo M, por lo bien que está él con sus aparatillos y sus cables, para que a ustedes les llegue esto en las mejores condiciones posibles. Amigos, un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Hasta mañana.